Continúa Moisés aquí en el capítulo 19 de Deuteronomio, sus discursos que está dando a la gente, estando del otro lado del Jordán, todavía no han entrado a tomar la tierra prometida. Moisés no va a ir con ellos, porque el Señor le dijo que él no podía entrar a la tierra prometida, sino que Josué es el que los va a introducir. El Señor lo va a recoger con su pueblo, o sea, va a morir de ese lado. Y está nuevamente recordando al pueblo de Israel las leyes que ya les había dado anteriormente, les está en sus discursos nuevamente recordando. Debemos entender que aunque las leyes tal vez estaban escritas en algún lugar, pues no todo el mundo tenía copia de esas leyes, entonces es importante que las escucharan y que ahora ya hay más personas que van a entrar a la tierra prometida que tal vez no escucharon la primera ley al inicio cuando fue dada por el Señor, porque estuvieron 40 años en el desierto. Entonces está nuevamente hablando de estas leyes, y Deuteronomio en realidad es como un pequeño resumen de esto, no entra tan profundo como lo que vimos ya en Números, Levítico y Éxodo también. Entonces, cuando dice que cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Ya había tres ciudades de ese lado, iban a tener tres ciudades de ese lado del Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, y del otro lado iba a haber otras tres ciudades también, ciudades de refugio. Dice, arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención, sin haberle tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar la leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y este muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Así que por tanto te mando diciendo que separarás esas tres ciudades. El detalle es este. El Señor nos va a hablar aquí más adelante. Toda aquella persona que mate a alguien con alevosía tenía que morir. Pero en esta cultura beduina, todavía hasta el día de hoy, hay gente que toma como una obligación el vengar que alguien mató a mi pariente. Yo tengo que ir a vengar su muerte. Entonces dice aquí, las ciudades las tienes que tener en lugares estratégicos, tienes que arreglar los caminos, tienes que poner letreros claros para que la persona pueda huir rápidamente a una de estas ciudades, la que le quede más cerca. Y con los letreros es refugio, refugio, ¿para qué lado está? ¿Verdad? Antes de que, dice, si el camino es muy largo, tal vez el vengador lo puede alcanzar y lo va a querer matar. Y una vez que llegaba a la ciudad de refugio, lo recibía la gente. Se hacía un juicio. Se investigaba si realmente era inocente esta persona, y si se daban cuenta que realmente no había razón por la cual hubiese matado a la otra persona, sino que en realidad no tenían enemistad, sino era su amigo, entonces podía quedarse allí en esa ciudad refugiado, y el vengador, aunque viniese, pues ya no lo podía tocar. Más adelante, si moría el sumo sacerdote, este hombre podía salir de esa ciudad y regresar a su ciudad, y el vengador tampoco lo podía tocar. Si el vengador mataba a esa persona, el vengador tenía que morir, muerte por muerte, ¿verdad? Porque al asesino tenían que matarlo. Y luego, fíjense el detalle, dice, si Dios, dice Jehová tu Dios, ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a esas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. El Señor en realidad había prometido al pueblo de Israel un territorio que era desde el Nilo hasta el Éufrates, un territorio tremendamente grande, incluyendo el desierto del Sinaí y todo eso. El Señor prometió todo eso a Israel. Dijo, pero siempre y cuando guarde sus mandamientos. Él prometió darle victoria, era en ese sector, en el norte del Sinaí, era donde estaban los, gran parte de los filisteos, ¿verdad? Pero el Señor no les dio todo ese territorio porque la gente empezó a apartarse de los caminos de Dios. Y como Él les había dicho, muchas de esas naciones que el Señor había ofrecido echarlas fuera para que Israel quedase con ese territorio, el Señor las dejó allí para que fuesen el castigo que Israel iba a tener. Cuando Israel empezara a pecar en contra de Dios, el Señor iba a enviar a esas naciones para que pelearan con Israel y lo vencieran. Y eso fue lo que sucedió. Israel en realidad perdió muchísimo territorio. Mientras David, que era obediente a la palabra de Dios y gobernó con rectitud, conquistó mucho territorio David, y todavía Salomón conquistó mucho más. Realmente llegaron hasta el Éufrates, pero no llegaron hasta el Nilo. No tomaron toda la porción que el Señor había prometido porque no guardaron los mandamientos. Inmediatamente después de Salomón, Salomón mismo en su vejez se apartó de Dios. Y después de ahí se dividió el reino en Judá, en el reino de Judá y el reino de Israel. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín se quedaron con Roboam, el hijo de Salomón, y las otras 10 con Jeroboam, que fue el que hizo esta revolución, ¿verdad? Y el Señor le dijo que iba a hacer esa división porque Salomón había pecado. Y el pueblo de Israel, de todos los reyes de Israel, ninguno sirvió a Dios. Y de los de Judá, muy pocos realmente sirvieron al Señor. Hasta que llegó el momento donde el Señor tuvo que sacar al pueblo de allí, porque la tierra, Él les había dicho, yo estoy echando delante de ustedes naciones que han pecado terriblemente, y la tierra los está vomitando. Ustedes guarden mis mandamientos, no sea que la tierra también los vomite. Pues la tierra los vomitó porque no guardaron los mandamientos de Dios. El Señor los echó también de ahí, aunque prometió volverlos a regresar. Dice en el versículo 11, pero si hubiese alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad, o sea de la ciudad de este tipo, que saben lo que acaba de hacer, enviarán y lo sacarán de ahí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. O sea, el vengador quiere vengarse porque hubo una muerte con alevosía. Y dice, los ancianos de su ciudad tienen que ir a la ciudad de refugio, sacarlo de allí y entregarlo para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá y bien. Y en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. La forma en la que marcaban los territorios era con un montón de piedras, ¿verdad? Hasta aquí llega mi territorio y comienza el tuyo, el del vecino. Entonces dice aquí, no vayas a mover esas piedras. En la noche te levantas y la mueves un metro para acá y empiezas a cortarle territorio al vecino para ganar tú. Más adelante, cuando Moisés va a decirles, ustedes se acuerdan que les dijo que iban a haber dos montañas, el monte Gerizim y el monte Ebal. En el Gerizim iban a decir las bendiciones de Dios y en el Ebal iban a decir las maldiciones. Una de las maldiciones es maldito aquel que mueve el límite para robarle a su vecino territorio, ¿verdad? Es una de las maldiciones que lo vamos a ver tal vez en nuestro próximo estudio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Y cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiesen en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. No le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Hay varios detalles aquí. Dice, no se tomará el testimonio de un solo testigo, tiene que haber dos o tres que estén atestiguando sobre algo, algún mal que alguien hizo para un juicio. Es interesante notar que yo estuve metiéndome en internet porque para ver algunas de los, a veces estudio con comentarios y a veces estudio en internet también viendo algunos otros detalles. Y descubrí que hay páginas ahí que se dedican a blasfemar el nombre de Dios, a burlarse del contenido de la Biblia. Porque a veces uno le pone ahí en el Google el texto y va a diferentes tipos de páginas. Y hay sitios que se dedican a burlarse de una forma impresionante, a blasfemar el nombre de Dios y a burlarse de la Biblia, haciendo ver estas leyes como las que estamos viendo ahora como algo totalmente anticuado y perverso y violento y como algo bastante sangriento. Y algunos dicen es que la Biblia está llena de mucho homicidio y de muchas tragedias y de muchas cosas, burlándose de esto. Por el otro lado tenemos en nuestra sociedad científicos sociales que se dedican a investigar cómo se debe de tratar al criminal. Y dicen ellos que el castigo duro en realidad no quita el crimen, no rebaja el crimen. Pero la evidencia es que sí. Aquí el Señor está diciendo, primero, por boca de dos o tres testigos se tiene que hacer el asunto porque el testimonio tiene que ser verdadero. Y les debo de decir una cosa, el Evangelio realmente es el que ha levantado el lugar de la mujer, le ha dado una igualdad. Claro, hay una autoridad en el hogar que es el hombre, pero la mujer, el Evangelio le ha dado una posición especial. Por ejemplo, en el Islam, una mujer no se puede considerar como testigo. Una mujer, según ellos, el testimonio de una mujer vale la mitad de lo que vale el testimonio de un hombre. Entonces, si quieren, ellos también tienen esa cosa de que tiene que haber dos testigos. Entonces, si hay una mujer, tiene que haber por lo menos dos mujeres y un hombre, o cuatro mujeres para que equivalgan a los dos hombres. Porque la mujer, según ellos, es deficiente intelectualmente, físicamente y moralmente. Y si se dan cuenta, casi todas las religiones que no son cristianas, a la mujer la tienen como algo más inferior, ¿verdad? Es el cristianismo el que realmente ha levantado acá. Entonces, por boca de dos o tres testigos se va a hacer esto. Y dice aquí que si una persona llega y da un testimonio falso, y tal vez el testimonio es porque yo vi que este tipo mató a fulano de tal. Si se descubre que es un falso testigo, el castigo que él quería imponerle a la otra persona, el perjuicio que quería hacerle, se lo hacen ahora a él porque fue testigo falso. Y dice aquí, esto es para que la gente vea eso, vea esa severa ley, porque es severa, y teman, y quiten ese mal de en medio. Hay mucho crimen en nuestra sociedad porque al criminal se le protege mucho. Y si nos damos cuenta, las sociedades en donde realmente son rigurosos con el crimen, se acaba el crimen. Les he hablado que durante el gobierno de Simón Bolívar, si alguien entraba y robaba algo en una casa, lo mataban. A un ladrón lo mataban por robar cualquier cosa. ¿Y saben qué? Podía uno dejar la casa abierta y nadie se metía, porque nadie quería morirse, porque era duro el castigo. Pero en nuestra sociedad hay mucha violencia, hay mucho crimen, porque al criminal lo llevan a la cárcel, y en la cárcel estos trabajadores sociales y estas personas que supuestamente están defendiendo y dicen, queremos que sean instituciones de correccionales, ya no le llaman cárcel, son instituciones de corrección, para que la persona vuelva a entrar a la sociedad. Pobrecitos, tienen agua fría, no hay que ponerles calentador. No tienen en qué distraerse, hay que ponerles campo de fútbol. Están en su celda, no hay que ponerles un gimnasio. Televisión a color. No saben, tal vez son criminales porque no tienen preparación, hay que darles clases. Pero pobrecitos, si están trabajando en una carpintería, no van a valorar su trabajo, no hay que pagarles por lo que están haciendo. ¡Wow! Es un club, es un hotel. No sé de cuántas estrellas es, pero sí por lo menos de algunas, ¿verdad? Yo una vez fui a una cárcel de alta seguridad en Los Ángeles y me quedé impresionado. Era realmente un club. Impresionado. Hasta así no van a acabar nunca con el crimen, jamás. Ahora aquí hay algo que dice, no te compadecerás, vas a quitar este mal delante de ti, dice, y luego vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Y alguien puede decir, pues, oh, momento, Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo ahora otra cosa, no resistas al que es malo. Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, porque en la época de Jesucristo, los únicos que hablaban hebreo eran los intérpretes de la ley. Los maestros, los rabinos, el pueblo judío hablaba arameo, que es otra lengua hebrea, pero diferente al hebreo. Porque el griego se había universalizado. De hecho, tuvieron que traducir las escrituras al griego, que fue la versión Septuaginta, 200 años antes de Cristo, para que la pudiera leer la gente normal, para que la pudiera entender. Cuando se leían las escrituras en la sinagoga, se tenían que leer en griego, porque si no la gente no entendía, no hablaban hebreo. Entonces estos intérpretes de la ley no les decían lo que decía exactamente la escritura, sino la interpretaban. Entonces por eso dice el Señor, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, el Señor dice, pero tú no resistas al que es malo. Cuando dice esto aquí, no se lo está diciendo para que la persona se vengue él mismo, sino se lo está diciendo a jueces. Los jueces que van a hacer el juicio sobre el crimen o la maldad que se ha hecho. No a nivel personal. Pero los intérpretes de la ley lo habían hecho a nivel personal. Y como nosotros que somos carnales, nos gusta la venganza, pues a la gente le gustaba esa ley. Y ellos lo predicaban como una obligación. Te tumbó un diente, ahora tú le tienes que tumbar uno. Pégale suavecito, no se le vayan a venir dos. Pero el Señor dice, no, yo te digo que eso no es así. Y estos intérpretes de la ley habían manipulado, vamos a ver en el siguiente estudio, también manipularon la ley acerca del divorcio. Y le dicen, Moisés dijo que podemos repudiar a nuestras mujeres por cualquier causa. Eso no fue lo que dijo Moisés, eso es lo que ellos interpretaron, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver después. En el capítulo 20 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, y tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Esto es interesante, esto es interesantísimo porque vemos nosotros que el Señor en varias ocasiones, cuando oraron al Señor, el Señor salió a pelear por el pueblo. Ustedes saben que cuando Ezequías, el Rabsaces que vino de Siria, le dijo que, dice el rey de Asiria que te vamos a invadir si no se entregan como esclavos para nosotros, ¿verdad? Entonces, y empezó a blasfemar el nombre de Dios, y Ezequías puso las cartas en el templo, y vino el profeta Isaías y le dice, el Señor dice que no tengas temor, que Él va a luchar por ti. Y el ángel de Jehová salió y mató a una multitud de 185,000 personas. Él no tuvo que hacer nada. La batalla de Gedeón también fue parecida. El Señor le había dicho a Gedeón, a ver, quiero que juntes un ejército, y Gedeón junta un ejército de 32,000 personas para luchar contra uno de 135,000. Entonces el Señor le dice, son muchas gentes las que tienes ahí. Diles que todos los que tengan miedo se regresen a su casa. 22,000 se regresaron a la casa y quedaron 10,000. No los culpo, eran 32,000 contra 135,000. Y luego todavía el Señor redujo de esos 10,000 a 300, dice, con estos 300 sí, para que no se les suba la cabeza y crean, nosotros los vencimos, porque es el Señor el que va a pelear. Así que dice el Señor, yo les voy a dar la victoria a ustedes, tengan confianza y el Señor los va a salvar. Y luego dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la estrene. O sea, que el que acababa de comprar casa o edificar casa y no la había estrenado, estaba libre. ¿Quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. O sea, este periodo de desposamiento, como hemos hablado, era el periodo como estaba José y María. Era el compromiso. Un año antes de la boda, era este periodo de desposamiento en donde salían para conocerse. Y si no se eran compatibles, aunque ya se conocían de toda la vida tal vez, pero si no eran compatibles en este periodo, no tenían relaciones maritales, no vivían juntos, cada uno vivía en su casa. Era para conocerse. Si no eran compatibles, entonces podían romper la relación, pero tenían que hacer un acta de divorcio, aunque todavía no habían consumado el matrimonio. Entonces dice, si están en este periodo de desposamiento, dice, que se regrese, porque no ha tomado todavía a su mujer, no sea que se muera en la batalla y otro se venga a casar entonces con la mujer. Pero después dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea, si tienes miedo para ir a pelear, no quiero que estés diciéndole a la gente, ay, no, es que no podemos, como la gente cuando los 10 espías que fueron a revisar la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, y dijeron, no, pues sí fluye leche y miel y todo, pero es una tierra que traga a sus moradores porque están ahí los hijos de Anac, que son gigantes, y las ciudades son grandes y fortificadas, y el pueblo es muy numeroso, no vamos a poder hacer nada, y apocaron el corazón de los demás. Y el Señor fue donde se enojó con ellos, porque querían linchar y matar prácticamente a Moisés y a Josué y a Caleb, porque ellos estaban diciendo, confíen en el Señor, que Él es el que va a entregar la batalla. Y justamente lo que va a hacer también aquí, está haciendo aquí también Moisés. Pero están estas leyes, entonces ya con los pocos que queden, es con los que se va a hacer la guerra. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios te la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás el del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Ahora, y fíjense, es interesante lo que dice el versículo 15. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. O sea, cuando salía el pueblo a hacer guerra con otra nación que estaba fuera del territorio de Israel, esa era la costumbre, a decirle paz, pero para hacerlos sus tributarios, sus esclavos en cierta forma. Y si no quieren paz, quieren guerra, entonces matas a todo varón y las mujeres y los niños quedarían como esclavos. Nuevamente, estas son las cosas que dicen, oye, pero eso es bastante salvaje, bastante sangriento. Pero son leyes que el Señor está dando a un pueblo también, como dijo el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron, ¿por qué Moisés nos permitió hacer esto? Dice, por la dureza de vuestro corazón. Y el Señor no hace un cambio radical, pero en Cristo ya los cambios son totalmente radicales ahora para nosotros. Pero a las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios ya te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios, cuando sitiéis alguna de estas ciudades, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace guerra hasta sojuzgarla. O sea, no destruyas los árboles frutales, si necesitas madera, corta los otros árboles que no dan fruto. Y el Señor utilizaba aquí a Israel como el instrumento de juicio contra estas ciudades que tenían costumbres abominables y que el Señor ya había decidido exterminarlas por su pecado tan terrible y sus costumbres, y por eso le dice a Israel, tienes que destruirlas para que no copies tú también esas costumbres y no te vayas a pervertir como ellas se han pervertido y las he tenido que destruir. En Deuteronomio capítulo 21, Moisés continúa su discurso a Israel diciendo, si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos, tus jueces, saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto, o sea del cadáver, y los ancianos de la ciudad más cerca al lugar donde fuere hallado el cadáver, tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado y que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso, aquí le falta que algunas versiones lo tienen, donde haya un arroyo corriente constantemente, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová, tu Dios, para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra en el arroyo, cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Podríamos pensar, bueno, ¿y por qué el Señor no les dice quién fue el que lo mató? El Señor se involucra en nuestra vida, pero también nos deja que nosotros operemos. El Señor sabe, el Señor es justo. El Señor eventualmente va a castigar a quien tal mal ha hecho, al asesino, si no se arrepiente, ¿verdad?, delante de Dios. Pero las leyes que estamos nosotros leyendo son leyes que nos dejan ver nuestra maldad. El Señor se ha acoplado en este momento a un pueblo que era de dura cerviz, o sea, de cabeza dura, que tenían costumbres muy malvadas, el pueblo de Israel también, y el Señor nos está cambiando para que sea un pueblo santo. Si comparamos lo que el Señor Jesucristo nos enseña con lo que está en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hay una grande diferencia. Pero el Señor ahora vino como hombre para manifestarnos a nosotros sus estatutos. Y en la época del Señor, los estatutos estos que estamos leyendo nosotros no los llevaban a cabo. La ley era para condenarnos a nosotros, para hacernos ver nuestro pecado. Y la gente, los intérpretes de la ley, la hacían cumplible. O sea, la hacían para que de una manera que la gente sintiera, ya estoy haciendo lo que debo de hacer y estoy bien. Aunque en realidad, les dice el Señor a los fariseos, ustedes ponen cargas sobre la gente que no son necesarias. No les dicen lo que realmente necesitan hacer y les ponen otras cargas que no son necesarias. Pero ustedes ni siquiera con un dedo quieren mover la carga. Ustedes son sepulcros blanqueados, aparentan que están bien, pero ustedes mismos saben que por dentro están llenos de toda podredumbre. Pero ellos no pensaron que la ley era así, era como alguna cosa de como a Dios le podemos tapar el ojo siempre y cuando yo hago como que trabajo, pero no estoy trabajando. Hago como que me porto bien, pero no me estoy portando bien. Dios ve el corazón del hombre. Dios escudriña nuestros corazones. Pero el pueblo no fue capaz de ver esto. Luego en el versículo 10 dice: cuando salieras a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregara en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Wow. Y luego le vuelves a dar otro vistazo a ver si todavía la quieres. Y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. O sea, después del mes va a entrar a tu casa, ella va a hacer duelo y en ese momento de duelo ella se va a rapar la cabeza, se va a cortar las uñas. Es una señal de humillación para la mujer. Pero al mes ya puedes tomarla como mujer. Si no te agradare, dice, la dejarás en libertad. No la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava, tampoco, por cuanto la humillaste al raparle la cabeza, cortarle las uñas y también al aborrecerla como mujer, como esposa. Si un hombre tuviere dos mujeres, y aquí está el Señor dando permiso para la poligamía, y también podemos pensar, pero qué salvajada es esta. Como dije, el Señor está hablando con un pueblo de dura cerviz. En realidad no hay ventaja en la poligamía. Por ejemplo, en la vida de Jacob, él se quiso casar con una sola mujer, ¿verdad? Pero el suegro, en la noche de bodas, le puso a la hermana en la cama. Y ya debe estar muy oscuro por allí porque pues se acostó con la hermana y no se dio cuenta Jacob que era la hermana hasta el otro día que despertó. Y dijo: oye, ¿y así te ves en la mañana? Muy diferente. Y le dijo el suegro: es que aquí la costumbre es que no se entrega la menor antes que la mayor. Dice: pero también te doy a la otra si también trabajas por mí otros 7 años. Pero cumple con ella la semana que era la luna de miel, una semana, y luego se hizo otra boda inmediatamente y le entregó también a Raquel y tuvo a Lea y a Raquel. Como había contienda, porque Jacob amaba a Raquel, había siempre una lucha entre las dos, Raquel era estéril y Lea no. Entonces ella decía, bueno, como estoy dando hijos a mi esposo, me va a amar más, ¿verdad? Como no podía dar a luz Raquel, le dio a su sierva como esposa, como concubina a Jacob, y ahí ya tenía tres. Y después dejó de dar a luz Lea y también le dio a su sierva, y había cuatro. Claro que no era la misma relación con las concubinas que eran lo que era con las esposas, pero sí había una amada y una aborrecida. Y es el caso que nos va a hablar aquí. Dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubiesen dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahora, sabemos nosotros que en el caso de Jacob, llegó el momento en donde el Señor ya oyó, escuchó la oración de Raquel y le permitió tener hijos. Y tuvo dos hijos. El primogénito de ella no era el primogénito de Jacob, pero era el primogénito de ella. Era José. Y vemos que Jacob estaba como tratando de verlo tal vez como si fuese el primogénito. Le ponía una ropa de colores que era un distintivo que se le daba al primogénito. En vez de dárselo a Rubén, como lo debió haber hecho, lo hacía con él, y le tenía preferencia, y los hermanos de José, nos dice Génesis, que lo aborrecían, porque se daban cuenta que su padre le daba preferencia. Aquí el Señor está prohibiendo que se haga este tipo de preferencia, justamente. Si alguno tuviese un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva este hijo contumaz. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Nuevamente la Escritura nos dice, el castigo es duro porque quiero que se quite ese mal de en medio de ustedes. Si nosotros recordamos, por ejemplo, al inicio de la iglesia, cuando empezaron a repartirse las cosas, tuvieron la idea en Jerusalén de decir, oye, mira, tenemos entre nosotros gente necesitada y hay gente con mucho dinero. Y empezaron ellos de buen corazón, nadie les exigía, a vender sus propiedades y traían el dinero delante de los apóstoles, y aquí está, para repartirlo, para que no haya necesitado. Y todos tenían todas las cosas en común. Bernabé fue uno de ellos de los que vendió su heredad, ¿verdad? Y trajo el dinero delante de los apóstoles. Pero nos menciona ahí un caso de Ananías y Zafira, que esta pareja vendieron también su heredad, pero se quedaron con parte del dinero. Eso en sí no estaba mal. Ellos podían haber hecho lo que hubieran querido, pero cuando llegaron delante de Pedro le dijeron, mira, vendimos nuestra heredad en tanto y aquí te traemos el dinero. Y ese tanto que dijeron que habían vendido la heredad era el dinero que estaban trayendo, que era una mentira. Y Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué pusiste este mal en tu corazón? ¿Por qué propusiste en tu corazón mentirle a Dios, al Espíritu Santo? No le estás mintiendo al hombre, le estás mintiendo a Dios. Nadie te obligó a vender tu heredad. Si tú te quedabas con ella, estaba en tu posesión. Y una vez vendida, el dinero estaba en tu mano para que hicieras con ella. Si la querías vender y querías gastarte el dinero, está bien. Si querías apartar una parte para ti, también. Pero no vengas a mentir diciendo que la vendiste en tanto cuando no fue así, ¿verdad? Has mentido a Dios. Y habiendo dicho eso, murió Ananías, cayó muerto. Y lo sacaron calientito para enterrarlo. Y a las 2 horas, dice la Escritura, llegó su mujer. Y Pedro le dijo, oye, ¿vendiste en tanto la heredad? Lo mismo que le había dicho a Ananías. Y le dijo, sí, en tanto. Y le dijo, mira, he ahí los pies de los jóvenes que sacaron a tu marido, vienen de enterrarlo y te van a enterrar a ti también. Y se cayó la señora muerta también. Eso ya no sucede hoy en día. Si no, ya no habría gente en la iglesia. Pero lo que el Señor estaba haciendo era infundir temor a la gente para que la gente se diera cuenta que no pueden mentirle a Dios. Dios lo toma en serio. Y les digo una cosa, mucho de lo que es lo sensible de que nosotros debemos estar ante las cosas de Dios se ha perdido ya en nuestros días por la carnalidad que se ha metido en las iglesias, ¿verdad? Y a veces podemos pensar engañosamente, bueno, Dios lo pasa por alto, no le importa, la gracia de Dios nos cubre. Cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque no queremos pararnos delante del Señor y escuchar, apártate de mí, hacedor de maldad, si somos hacedores de maldad. Tenemos que vivir una vida recta, tenemos que vivir una vida que agrade a Dios, tenemos que vivir una vida dirigida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí, vamos a estar leyendo muchas de estas leyes así, que son tremendas. Y les digo otra cosa también, en el Nuevo Testamento muchas de las señales de los apóstoles eran también así fuertes, que ya no pasan en nuestra época. Rara vez suceden cuando el Señor castiga una cosa así, pero no con tanta frecuencia. Así que esto era para que se acabaran los jóvenes contumaces y rebeldes. Si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Qué tremendo versículo, como que está en medio de todo esto, y como que sale así solo, fuera de contexto, un madero. La gente no la colgaban para matarla colgada, sino lo mataban primero porque me merecíamos morir por haber dado muerte a otra persona, ¿ok? Pero lo colgaban para que la gente se diera cuenta de este tipo, y vemos un acontecimiento que sucedió así en la historia de Israel. No sé cuántas veces eso llegó a suceder. Pero este versículo está realmente aquí, mis amados, para darnos a entender lo que Cristo ha hecho. En Gálatas 3:13, se los voy a leer, el apóstol Pablo nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. La cruz todavía no existía en esta época, pero ya sabía el Señor que iba a morir en la cruz. Y pone esta ley para que nosotros nos demos cuenta que el Señor se hizo maldición por nosotros. Los judíos no tenían permiso de sacrificar a nadie en la cruz. Por eso tuvieron que entregarlo en manos de los romanos y a decirle, crucifícalo. Los judíos mataban por lapidación a las personas. Solamente había otra muerte, que era que cuando la hija del sumo sacerdote se prostituía, moría quemada, porque era una terrible ofensa para el sumo sacerdote que su hija se hiciese prostituta. Pero todas las demás muertes eran por lapidación, que en realidad es una muerte rápida. Rápida, le pega la cabeza, la piedra en la cabeza y queda noqueado hasta que lo siguen apedreando y muere. Pero una cruz era una muerte de tortura muy lenta, terrible, y además que la vergüenza de haberse hecho maldición el Señor por estar colgado en un madero. Dice, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, capítulo 22 dice, si vieres extraviado al buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. En Éxodo nos dice incluso, si tú ves el asno de tu enemigo perdido, lo vas a recoger y se lo vas a entregar. Si ves que está con la carga que no puede y necesita ayuda, y el vecino está ahí tratando de levantar al pobre burro porque no puede con la carga, no te rías, no te burles. Dale la ayuda que necesita. Y el Señor estaba mostrando a través de la ley cómo el Señor quería cambiar el corazón del hombre, ¿verdad? Y aquí pues solamente se está refiriendo al prójimo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hiciere. Ahora, hay gente que ha tomado este versículo y lo ha llevado exageradamente un poco o bastante fuera de contexto. Y de ahí donde vienen muchos que dicen, no, la mujer no debe de usar pantalón, porque es ropa de hombre. Bueno, en la época en donde se está dando este mandamiento, el hombre no usaba pantalón. Obviamente hay ropa que es para hombres, y hay pantalones que son para mujeres. Y yo creo que ni tampoco se está refiriendo tanto, fíjense bien, a la ropa, porque también hay ropa que es unisex, que lo pueden usar los dos, ¿verdad? Sino más bien se está refiriendo a la mujer no debe aparentar ser un hombre y el hombre no debe aparentar ser una mujer. No se vista como mujer. ¿Saben el detalle en Corintios donde habla Pablo, donde dice que el hombre no debe criar cabello porque le es vergonzoso? La naturaleza misma nos enseña que le es vergonzoso al hombre criar cabello, y de allí muchas personas decían que no podía el hombre tener el cabello largo porque Pablo decía ahí que es vergonzoso. Bueno, no lo está condenando, sino más dice que es vergonzoso. Pero criar cabello en Corinto era... En aquella ciudad donde había mucha prostitución, tanto de mujeres como de hombres, los hombres que se prostituían criaban el cabello como una mujer y se daban la apariencia de verse como una mujer. Y eso es lo que el Señor está prohibiendo. Eso es lo que el Señor está prohibiendo exclusivamente. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos y huevos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. O sea, los techos eran planos, entonces vas a tener que hacer un barandal, para que la gente no se vaya a accidentar. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. En Éxodo también dice, no ayuntarás a dos animales de diferente especie tampoco. Y no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y esto es bien especial porque la lana y el lino producen una estática, una energía estática, que está comprobado que debilita a la persona, le quita la energía. Muchas de las fibras sintéticas quitan la energía. Los pilotos de los aviones, muchos de ellos tienen asiento, en los asientos tienen lana, porque descubrieron que la cubierta del asiento que tenía normalmente los agotaba, les quitaba la energía. Y aquí probablemente es una de las razones por las cuales el Señor está diciendo esto. Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Eso ya lo vimos también nosotros en Números. Y dijo el Señor allí, esto es para que recuerdes los mandamientos de Dios cuando tengas estos flequitos. Y estos flequitos son los que tocó la mujer que tenía el flujo de sangre cuando vino y se acercó al Señor y tocó el fleco de su manto. Eran estos flequitos, que eran cuatro en el manto que traían, un manto más corto, y eran cuatro y con hilo azul, dice aquí. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el... Ahora, esto es interesante porque ustedes saben que Amnón, el hijo de David, estaba enamorado de su media hermana Tamar. Y dice que se enfermó del enamoramiento que tenía y no quería comer. Y un amigo de él, un primo de él más bien, le dijo, oye, ¿por qué estás así? Es que estoy enamorado de Tamar. Y dice, mira, haz una cosa, fíjate enfermo y dile al rey que envíe a, cuando te venga a visitar, que estás enfermo, dile que envíe a Tamar para que haga una comida delante de ti y tú puedas comer y recuperarte. Entonces, así sucede, llega David y lo ve enfermo y le dice, te ruego que envíes a Tamara para que venga aquí y me haga unas hojuelas y las pueda comer de su mano. Entonces ya la manda a llamar David y le dice, ve a la casa de tu hermano Amnón y hazle de comer. Y cuando llega ella, le hace de comer, está ahí con sus sirvientes, y cuando termina y le da la comida, le dice que se salgan todos aquí. Hoy voy a comer de su mano sola. Y se salieron todos y solamente se quedó Tamar. Y él abusó de ella y la violó. Y ella le dijo, no me hagas violencia. Si tú me pides al rey, te aseguro que no me va a negar para que sea tu mujer. Pero él no la quiso escuchar, sino que la forzó. Y dice que después que terminó, el odio que tenía con ella era mayor que el amor que tenía, y la echó fuera, la corrió de la casa. Bueno, aquí es algo parecido a lo que pudiera haber sucedido. Cuando alguno toma esa mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere inmediatamente y le atribuyere faltas que den que hablar, diciendo, esta mujer tomé, me llegué a ella, pero no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. O sea, las señales de la virginidad sería la ropa de la cama en donde tuvieron su primer relación sexual y durante el desfloramiento de la mujer sangra un poquito, entonces eso se lo llevan los padres como prueba de la virginidad de la hija. Dice, entonces, cuando llegue este asunto, los padres van a sacar, sí, señores, mire, aquí está la prueba de que ella fue virgen cuando llegó a la al matrimonio. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. O sea, primero le van a dar una paliza y luego le multarán 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen en Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. No sé si le convenía mucho esto a la mujer, ¿verdad?, después de esto, pero así era la ley. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, y así quitarás el mal de en medio de ti. Nuevamente, vemos que una ley dura es para quitar el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, o sea que está en compromiso para casarse, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Aunque todavía no estaban casados, ya estaba desposada. Así, también dice aquí, quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas la joven no le harás nada a ella, y no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada, y la tomare y se acostare con ella, y fuesen descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días, y ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, estas leyes que son de antiguo, dice, como dice tu palabra, la ley es buena, y aunque fue dada para gente de otra época, Señor, vemos en ella la rectitud, la justicia que tú estabas aplicando a un pueblo de dura cerviz. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu Espíritu Santo para poder aplicar tus verdades a nuestra vida, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.